Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos en el programa Salud, Deporte y Prevención. Si conjuga esas palabras, de veras que tendrá una vida saludable. Esta tarde nos acompaña y le agradecemos de antemano a la doctora Argelia López Ortiz el haber aceptado la invitación aquí a Radio Universidad. Doctora, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy amable, Guillermo, por la invitación, muy contenta de estar con usted.
Gracias, doctora. Pues en este mes de la mujer, que todavía continúa y pues debería de ser no meses, sino días y los 365 días del año, el reconocimiento a la mujer. Pero bueno, en este mes insistimos en ella y usted nos trae un tema pues que es un tema álgido, digámoslo así, en la vida de la mujer, mujer y menopausia precisamente. Nosotros los hombres, pues, ahora sí que estamos al margen y poco o nada sabemos de eso. Doctora, ¿qué es la menopausia, doctora Argelia?
Sí, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Me siento muy contenta de, como usted bien hizo mención, en este mes de la mujer, tocar este tema. La verdad, en el estudio de la mujer en sus diferentes etapas de la vida, considero a la menopausia una etapa incluso hasta mística por todas las implicaciones que se han tenido a lo largo del tiempo. Es importante entender que en México, afortunadamente, la expectativa de vida de la mujer mexicana es de 77 años y es por ello que dura una cuarta parte de la misma en este periodo que es conocido como menopausia. La menopausia es el periodo comprendido desde antes, durante y después de que la regla desaparece en la mujer, que está marcada por la baja de hormonas y la posibilidad de reproducción. Esa etapa, si nos vamos a lo concienzudo, etimológicamente viene del griego. Hay dos definiciones que son totalmente validadas. Una quiere decir climater, que es escalera. Es ese proceso de transición hacia la edad adulta y la vejez de la mujer. Y la segunda es del griego menus, que significa monstruo, y pausis, pausa.
Caray, o ausencia. Sí, no, a ver, doctora, deletréelo, por favor.
Sí, la cesación del monstruo, de etimológicamente hablando, ¿verdad? Es impresionante, pues, todos los cambios floridos que se llegan a experimentar en este periodo y pues, las etimologías, usted sabe que son la base de todo y nos ayudan a entender. Entonces, ¿podrá usted estar claro, pues, de la implicación tan profunda del hablar de este tema, ¿verdad? Sobre todo un tema tan importante porque en la mujer viene una serie de complicaciones en relación a su salud y es donde básicamente seguimos enfatizando, como en cualquier etapa de la vida de la mujer, el estilo de vida, los buenos hábitos y costumbres que nos van a ayudar a envejecer con dignidad, ¿verdad? Entonces, marca un parteaguas el hecho de que llegue la menopausia, que es el cese de la menstruación o la fecha de la última regla, en el inicio de todas las eventualidades que se pueden presentar, ¿verdad? Que por eso exige a la mujer un cuidado mucho más concienzudo y profundo en su salud, desde lo que ella como ser humano puede hacer por ella hasta la búsqueda de una atención oportuna para que todo ese proceso vaya siendo en el tiempo favorable para que tenga un buen resultado y sus morbilidades, sus condiciones de patología que pueden aparecer o que ya pueden tener preexistentes como enfermedades crónicas, degenerativas, pues no avancen de manera más precipitada y al final tengamos una vida plena, ¿verdad?
Doctora, ¿dio usted cifras, por ejemplo, de años, el promedio de vida, 77 años? Dice usted que de eso una cuarta parte está predestinada.
Sí.
Pero ya, disculpe mi ignorancia, yo tenía entendido, ¿es la menopausia, es una etapa, culmina o entonces no culmina?
Sí, la menopausia es, por definición, la última menstruación de la mujer. Y el climaterio es lo que llamamos a todo ese proceso que se da antes, durante y después de que la regla se vaya.
Años después.
Sí, generalmente los cambios iniciales, porque está científicamente demostrado desde hace más de 12 años que la reserva ovárica de la mujer, es decir, la cantidad de óvulos que fueron aportados por nuestras madres en el vientre uterino, van disminuyendo de manera importante de los 37 a los 40 años de edad. Y es por eso que se considera que puede aparecer a partir de los 40 todo este proceso de climaterio en la mujer. De hecho, pudiéramos comentar que de 1.5 a 2% de mujeres pueden incluso expresar la ausencia de su menstruación antes de dicha edad, que en la actualidad, desafortunadamente, cada vez van siendo los casos más frecuentes. Para ello ha habido muchas implicaciones. Se cree que tiene mucho que ver con el estilo de vida, el estrés que tenemos en el paso del tiempo, los problemas de sueño, el abuso de dispositivos electrónicos, la ingesta de alimentos altos en hormona, todos los productos que consumimos a través de manera indirecta, al cocinar con plásticos, al usar un horno de microondas. Hay diferentes teorías, pero sí, desafortunadamente, la falla ovárica prematura se ha venido dando, ¿verdad? De manera...
Usted menciona, puso el dedo en la llaga, el estilo de vida. Les ha cambiado
todo. Sí, ha cambiado todo. Vivimos más tiempo. Podemos presentar la ausencia de la menstruación antes, afortunadamente es un porcentaje bajo, pero las que siguen su proceso biológico normal, estamos considerando que después de los 40, en cualquier momento, pueden empezar a tener ya dichos cambios, ¿verdad? Empezar por su proceso de transición, donde las manifestaciones pues pueden ser floridas en muchos sentidos o con muchos síntomas, ¿verdad?
Y pueden también pasar desapercibidos.
Sí, hay un porcentaje que el proceso lo pasa inadvertido. Yo lo considero como cuando ves a una paciente puber que realmente no pasa tan drásticamente todo su proceso de pubertad.
Sí. Y
hay ocasiones donde todo está con toda la labilidad a flor de piel, ¿verdad? La labilidad emocional. Generalmente, pues suele pasar lo mismo en los extremos de la vida reproductiva. Si hay mujeres que transitan sin ninguna sintomatología, que son los casos menos, pero desafortunadamente la mayoría siempre experimenta síntomas, ¿verdad?
Esos síntomas son severos. Dice usted que los menos son los, o sí que los menos, valga la redundancia.
Sí. Sí, sí, generalmente de
los menos
más
perceptibles,
sí,
digamos.
Sí, a lo mejor los que para ella no pasan como un signo, ¿verdad? Sí. Que le llame la atención, pero si nos vamos por, en general, por frecuencia, el hecho de que empiece a haber bochornos, que son esas sudoraciones nocturnas, uh-huh, sí son un grito de esos ovarios ante la baja de las hormonas que son los estrógenos, que por excelencia nos dan dicha sintomatología. El segundo síntoma más frecuente que podemos experimentar son alteraciones menstruales. Cuando la paciente llega al consultorio, es que yo nunca había arreglado así. Y empieza a ver los cambios, ¿verdad? Generalmente son periodos que pueden ser más frecuentes, no solamente en el tiempo, sino en la duración del periodo menstrual en sí, incluso en la cantidad. O sea, de sangrar poco, van sangrando mucho, no, con los riesgos propios de una anemia como tal. O todo lo contrario, cursar con menstruaciones más espaciadas, que son conocidas como opsomenorrea. Y estas
opsomenorrea.
Y generalmente todo lo contrario, sangran poco, en poca cantidad y también pocos días.
El primer aviso, digamos, para acudir a un especialista como usted, ¿sería ese, bochornos, que dice usted? ¿O habría...?
Sí, no necesariamente, no, ¿verdad? Necesariamente. Porque aunque es el síntoma más frecuente, hay mujeres que empiezan a estacionarse en el peso, que eso es algo que siempre afecta en cualquier etapa de vida, ¿verdad? Pero las mujeres están como más conscientes de que hacen su vida normal, hacen su alimentación regular, en ocasiones su ejercicio habitual, y a pesar de ello ya no pierden el peso que ellas incluso tienen ganancia de peso, ¿verdad? Y parte de ese desbalance hormonal va condicionando que ese estancamiento en el peso sea otro síntoma por lo que acuden y van perdiendo su forma, su silueta piriforme, se va haciendo totalmente las caderas y la cintura mucho más parejas, que es lo que también se va expresando como parte de los cambios, porque la grasa visceral la empezamos a acumular en el vientre bajo y todos esos cambios en su figura les preocupan. De igual manera, hay algunas que empiezan con problemas de dolores óseos, molestias articulares o rigideces matutinas que llegan a ser incluso motivo de consulta con reumatólogos o internistas, donde en realidad el punto medular es la baja de hormonas. ¿Verdad? Y lógicamente dejé como cerecita del pastel a todo lo que es la parte cognitiva. Las mujeres empiezan a estar más desorientadas, no tienen la agilidad mental que solían tener, el tema de la memoria empieza a afectar, y la labilidad en su estado de ánimo, que la familia se ve inmersa en todo, sí, eso, y que ellas mismas sienten que no se comportan como ellas realmente son. Entonces, Si presta atención, es un abanico de posibilidades, ¿verdad? Es, sí, el momento de acudir amplio al médico, sí. El momento de acudir al médico, y bueno, evidentemente con el ginecólogo nos convertimos ahora sí que en el médico de primer contacto de la mujer, ¿verdad? Que cuando una mujer tiene su cultura en su atención médica continua, pues se pueden ir postergando. Yo siempre les digo a las pacientes que la palabra clave es postergar la aparición de esos síntomas, postergar el hecho de ir notando los cambios y lógicamente los riesgos, porque la ausencia de nuestras hormonas femeninas nos van generando riesgos cardiovasculares, riesgos metabólicos, riesgos en general en nuestro estado. Sí, se va haciendo más grande, sí, ¿verdad? Entonces, es por eso importante estar atentos.
Doctora Argelia, nos vamos a un corte. Continuamos con menopausia y climaterio. Ingeniero, gracias.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Regresamos con la doctora Argelia López Ortiz. Ella es especialista en ginecología y esta tarde aquí en Salud, Deporte y Prevención nos está tocando el tema mujer y menopausia. Estábamos la doctora comentándonos de los síntomas, pero ¿qué riesgos? También nos hablaba de riesgos la mujer en la menopausia, doctora.
Sí, el desbalance, lo que veníamos haciendo mención, el desbalance hormonal, el hecho de perder la capacidad de reproducción que está condicionada por la baja de la producción de estrógenos a través del ovario, es lo que condiciona que se presenten los riesgos en diferentes aparatos y sistemas. Y si vamos de manera detallada, el primero es el metabólico, donde al no haber el estado bioquímico ideal porque las hormonas empiezan a fluctuar, es más factible encontrar alteraciones en relación a la resistencia a la insulina, cuestiones también donde la capacidad de fijación de las hormonas tiroideas, que son como las primas hermanas bioquímicamente hablando de las hormonas de la mujer, pueden generar eventos a nivel de tiroides. Entonces todas esas afecciones en el metabolismo les pueden detonar situaciones de tiroiditis, favorecer a desarrollar diabetes, enfermedades. Sí, desde el punto de vista cardiovascular.
Si no se atiende.
Sí, el estrógeno es un protector de los vasos sanguíneos de la mujer, el endotelio de los vasos. Entonces, no hay hormona femenina, empieza a haber más rigidez de los vasos sanguíneos, puede expresarse hipertensión arterial y, por ende, también cuestiones cardiovasculares en relación a cardiopatías o dislipidemias, que es otro factor, colesterol y triglicéridos altos, están ahí.
Caray.
sin dejar de mencionar la cuestión ósea, porque principal albañil del hueso es el estrógeno. Se va el estrógeno y ya esas células que son los osteoblastos que tratan de remodelar la estructura ósea, al no estar en las concentraciones ideales, van favoreciendo a que haya pérdida de la densidad mineral del hueso, que si se detecta en etapas tempranas, pues la hallamos en procesos de osteopenia inicial. Aparte, nosotros como mexicanos, ha habido estudios donde se ha tratado de estudiar que como raza tenemos un déficit intrínseco de vitamina D, y recordemos que la vitamina D es el vehículo por el cual puede aparte existir esos dos factores, y pues lógicamente van precipitando un deterioro en la masa mineral y ósea de la mujer.
O sea que está predestinada ya.
Sí, hay riesgos de fracturas. De hecho, se cree que el 40% de las mujeres que sufren fracturas en la actualidad se presentan en los primeros 5 años después de que la regla se va. Porque como empieza todo ese remodelamiento óseo, pues todo eso va condicionando. A nivel articular también, pues se ve afectado con la baja de la glucosamina, la condroitina, y por eso también vienen los procesos inflamatorios, pudieran desarrollar nódulos de Wharton a nivel de problemas de artritis. Entonces, si lo vemos así, pues hay muchos cambios, ¿verdad?, en el aparato propiamente urogenital, el adelgazamiento de las mucosas del tejido vaginal va favoreciendo pues que haya riesgo de vaginitis atrófica, que eso se va a expresar en molestias en la vida sexual de la paciente, o del endotelio que hay a nivel de la vejiga y también predispone a cistitis o infecciones urinarias de repetición. Entonces, pues es muy, muy amplio, ¿verdad? Todas las cuestiones. Por eso sí considero una parte muy importante el hecho de seguir fomentando desde etapas iniciales la atención a la mujer, ¿verdad? Porque una mujer que frecuentemente está checándose es a la que de manera más oportuna la podemos ayudar, ¿verdad? De hecho, la implicación que tengamos en fomentarle o concientizarle el cuidado de su salud, los hábitos que al final de cuentas le van a favorecer a que todo esto vaya pausándose, ¿verdad? O que no se dé toda esta cascada de eventos que pudiesen presentar en algunas de alguna manera, en otras con algún otro tipo de síntoma, pues va siendo mucho más controlado, ¿verdad?
Vaya que es todo un sistema, que todo el sistema prácticamente infiere. Pero bueno, habrá estudios que le indiquen algo a usted, que usted los interprete adecuadamente, no sé.
Sí, efectivamente, pues la clínica como médico siempre impera, ¿verdad? Eso es la parte más íntima en la relación médico-paciente, donde al ser claras en expresar la sintomatología, para nosotros nos van orientando en qué tipo de alteración hormonal puede estar teniendo y poderlas respaldar con algún tipo de suplementos, ¿verdad? Aquí dentro de la pregunta que usted me realizó, que si hay estudios, sí hay estudios. Básicamente podemos tener un buen estándar pidiendo un perfil ovárico a la mujer, que es un estudio de sangre que solicitamos, donde ese perfil ovárico nos detecta exactamente laboratorialmente si hay
son criterios. Varias hormonas,
sí, ahí, son sí. Varias hormonas, estamos estudiando desde las que se producen a nivel de la hipófisis en la corteza cerebral, que la FSH y la LH son las dos más importantes, que son, como siempre les digo, como los jefes que mandan la información al gerente de la fábrica.
Las hormonas FSH
y LH, la folículo estimulante y la luteinizante. Oh. Esas dos mandan la información al ovario y propiamente valoramos también el nivel de estrógenos que hay, los niveles de prolactina y los niveles de progesterona para nosotros poder clasificar si la mujer está en la perimenopausia, en la menopausia, si ya se dio el cese de sus menstruaciones, o en etapa de posmenopausia como tal. Eso es para podernos orientar. Lógicamente, el hecho de que la paciente nos diga que ya no regla desde hace un año, pues es un diagnóstico, ¿verdad?, que nos facilita. Pero ¿cuántas mujeres no están sin su matriz? O sea, están ya histerectomizadas, no tenemos el referente de la última menstruación. Entonces, en ellas sí se hace más necesario tener ese estudio laboratorial para poder decir en qué parte de ese climaterio están y poder explicarles a ellas concienzudamente qué es lo que pueden hacer en beneficio de su salud. Dentro de los estudios que también podemos solicitar, el primero de ellos pues es el estándar de oro, pues es el perfil ovárico. Y en relación a identificación oportuna de algún tipo de situación, pues está la cuestión de un perfil lipídico para ver realmente cómo está, que valora pues colesterol, triglicéridos, uh-huh, colesterol cardioprotector, colesterol malo, que es el de baja densidad. También tenemos la cuestión a través de químicas sanguíneas, viendo cómo está funcionando ese riñón, exámenes complementarios generales, la densitometría que se hace necesaria para establecer el estado mineral de la mujer, porque habremos de recordar que los procesos de gravidez y lactancia pues van consumiendo el calcio, y si no hay los aportes suficientes en esas etapas de la vida o la alimentación no fue oportuna o el grado de estrés, pues lógicamente es más fácil encontrar un hueso con osteopenia como tal, ¿verdad?
Disculpe, ¿usted realiza ese estudio, doctora?
Esos estudios de densitoncin, sí, son estudios de gabinete. Oh. Son encargados los radiólogos. Es un estudio que es de gabinete y nosotros derivamos a que se lo realicen porque, y ya se lo explicamos.
Había escuchado de campañas, pero eso es a nivel, supongo, gobierno.
Sí, hay campañas donde la densitometría que pedimos a las mujeres, que es el estándar de oro, es densitometría de columna y de cadera, porque son los dos sitios donde más frecuentemente empezamos a detectar pérdida de la densidad mineral. Es común que las pacientes te expresen, es que traigo un dolor bajo de espalda y el dolor está ahí enclavado, y cuando pide su estudio, pues vemos que sí traen descalcificación en su columna, y todo esto va pudiéndose detectar con él, ¿verdad? Una vez realizado.
Regresamos con el tema de osteoporosis, doctora.
Muy bien. Sí.
Gracias, ingeniero. Regresamos.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Salud, deporte y prevención. Precisamente estamos tratando de prevenir aquí con la doctora Argelia López Ortiz en el tema mujer y menopausia. Estábamos tocantes en los estudios que solicitan ustedes, doctora, me decía de la densitometría y hay otros más.
Sí, como parte del protocolo a estudiar, pues es necesario también tener un estudio mastográfico, ¿verdad? No. Esto es importante por toda la alta incidencia que hay. Desafortunadamente somos un país con alta incidencia de cáncer de mama. Y ello, la única manera de hacerlo es con la mamografía, que son estudios que se solicitan en mujeres arriba de los 40 años para tener de manera puntual y claro que no hay patología mamaria y que los podemos ayudar con tratamiento, porque evidentemente ante un diagnóstico ya establecido, pues así como hablamos en su momento, que hay un porcentaje bajo donde transita sin cambios, pero eso no quiere decir que no tenga sus riesgos. Lógicamente hay mujeres que tienen pues su proceso muy sintomático, entonces en ellas sí empezamos, y es básico hacer conciencia de empezar a suplementarlos, donde hay diferentes maneras de abordaje. Generalmente empezamos con suplementos una vez que ya detectamos que no hay ninguna eventualidad en ellas a través de los estudios realizados. Si algo se encuentra en esos laboratoriales, pues se va a ir tratando de manera individual, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque, como usted bien dijo, regresamos con lo de osteoporosis. Pues sí, es importante saber que si hay osteopenia, hay medicamento para volver a remodelar el hueso. O sea, hay medicamento que nos ayuda a que esa pérdida se detenga y se recupere, ¿verdad? Sí, entonces, eso es básico. Y es básico, ¿por qué? Porque al recuperar esa masa ósea, le estamos previniendo las fracturas, que son una causa de invalidez en la edad adulta avanzada de la mujer. Entonces, lo que hacemos al momento de tener estandarizado o limitar un daño es iniciar un manejo para prevenir una secuela o eventualidad. Por eso, en todo el contexto general, los suplementos son necesarios. Generalmente empezamos con aquellos que tengan 5 o 6 ingredientes o básicamente sustancias que les ayuden a ir previniendo toda esa serie de cambios, desde temas cognitivos, que la mujer esté más concentrada, la cuestión de que no pierda calcio, vamos dando una suplementación y nosotros revaloramos de manera clínica en el consultorio según la evolución de la paciente y a mediano plazo pues ya está estandarizado en qué tanto tiempo nosotros tenemos que protocolizar, por ejemplo, el pedirle nuevamente una densitometría o su mamografía como
es,
tal.
Esa mamografía, disculpe la pregunta, doctora, esto es una vivencia personal. A mí me llamó la atención que en un año le pidieron 2 a mi hija. ¿Es conveniente eso?
Mire.
Y sin antecedentes, nada más por alguna molestia.
Sí, es a la fecha, yo desde que soy estudiante de medicina, la mamografía es un estudio muy controversial, ¿verdad? Donde hay diferentes corrientes, pero aquí la ventaja que se tiene es que ya los nuevos aparatos que hay, por ejemplo, que son los de tercera dimensión, que es la tomosíntesis de mama, que es mucho más específica que la
mamografía. Ya no es una radiografía de mama, por así decirlo.
Bueno, sí es como tal así la impresión, pero es un sistema más especializado donde ya pueden ver la mama en 3D. Y este tipo de estudios generan
inervaciones.
Se ve de manera más clara, es mucho más sensible el estudio para detectar esos pacientes que están sanos y también para identificar a los que sí están enfermos. Me explico a través de la especificidad, pero aquí realmente en este tipo de estudios que son nuevos, por ejemplo, es 40% menos de compresión, es menos el dolor que la paciente expresa. Yo siempre les digo, cuando se vayan a hacer una mamografía, vayan a hacérsela cuando su regla haya pasado. ¿Por qué? Porque no va a haber tanta congestión mamaria y si aparte lo hacemos con este tipo de estudios, pues la experiencia va a ser menos incómoda para ellos. Aparte, lo equiparable de una mamografía es como en radiación, como si usted se va a solear a la playa mediodía. Entonces, pues cada vez hay, la medicina va cambiando, afortunadamente, y ante una duda o una inquietud o sospecha, pues sí es importante seguir la recomendación del especialista, porque en el cáncer de mama el diagnóstico oportuno es lo que marca la sobrevida de la mujer. Entonces, a lo mejor en el caso tan particular de su hija, debió de haber habido algún tema de una densidad mayor que llevaba esa implicación. Y generalmente, si hay una sospecha, nada más se toma muestra de la mama afectada, no se toman las dos. ¿Me explico?
Sí.
Y pues nosotros como profesionales de la salud es seguir trabajando con el paciente en hacerle consciente que lo que le digo, o sea, pasan los años y sigue siendo un estudio que es el estándar de oro en mujeres mayores de 40 años para la detección oportuna. Entonces, aquí yo creo que como todo, lo importante es el balance, ¿verdad? Tampoco hay que abusar de pedir un estudio y en esas mamas que no son tan fibrosas o tan densas que pueden ser más fácil vistas con el apoyo del ultrasonido, que eso ya lo hacemos en consultorio, tengamos una manera más segura de saber que si esa paciente, por ejemplo, a tratamientos no hormonales no respondió, le podamos ofrecer una terapia de reemplazo hormonal para que todas estas series de complicaciones que hemos mencionado no se presenten en ella, ¿verdad?
Bien, doctora, ahorita surgió una duda, y antes de, porque nos quedan todavía 20 minutos, pero probablemente esa duda sea extensiva a nuestro radio escuchas. ¿Dónde la podemos consultar? Si alguien que nos está escuchando quisiera consultarle, ¿dónde la, su consultorio, doctora, que quisieran hacer una cita con usted?
Sí, muy amable, ¿verdad?
Sí,
yo,
doctora.
Yo toda la vida he vivido en Vallarta y estoy enamorada de mi ciudad.
Sí.
Y me fui, pues, mis años de preparación y yo regresé. Y desde mi regreso en el 2006 estoy ubicada en la colonia Versalles, en Milán, esquina con Francia.
¿Y algún número de teléfono si gustan hacer una, desean hacer una cita? Me imagino que su agenda debe estar muy cargada, pero...
Gracias, sí, muy amable. Es el 225 22-5-83-21.
22-5-83-21. Doctora Argelia López Ortiz, ¿qué tipo de actividad se les recomienda realizar a estas personas en esta etapa de su vida, de la menopausia?
Sí, hablando del título del programa, ¿verdad?
Sí, salud, deporte y prevención, sí, doctora.
Como todo en la vida, pues hay que tener un balance entre lo que somos, lo que hacemos y realmente, pues, lo que son los suplementos o el tipo de vitaminas, minerales que aportamos, que va cubriendo los aparatos y sistemas a controlar, o en su momento, si no hay una respuesta adecuada, el cambiar a una mujer a una terapia de reemplazo hormonal, la que requiera y la que acepte, ¿verdad? Porque a la fecha sigue siendo muy controversial, aunque ya toda la corriente que marcó ese famoso estudio del WHI de por qué no hormonas en las mujeres, ha estado cada vez más evidenciado que en el paso de los años las mujeres pueden recibir hormonas y en todos los sentidos se van protegiendo de toda esta serie de eventualidades, ¿verdad?
Perdón, habló de algo que, disculpe que le interrumpa, ajá, algo de que no había escuchado, doctora, no hormonas a las mujeres.
Sí, es que hubo un estudio muy grande en Inglaterra que se llamó WHI, donde se decía que las hormonas causaban cáncer. Yo aún recuerdo esa vivencia porque yo era chica y yo recuerdo que en esos años en la televisión salió hasta un spot en televisión de no hay que dar hormonas a las mujeres. Imagínese lo antiguo, pues, de todo eso, y ha sido una corriente que se mantuvo por muchos años y muy probablemente nuestras madres o algunas de nuestras abuelas pudieron haber sufrido estar viviendo en ese tiempo donde no se les suplementaba con hormona. A veces pues no acudían ni siquiera al médico, sí, ¿verdad? Eran otras épocas, pero realmente durante muchos años. De hecho, hay un libro muy famoso en Estados Unidos que se popularizó que se llamaba Why Not Hormones, porque realmente satanizaban totalmente que si tú tomabas hormona te iba a generar cáncer. El problema es cómo tomarlo, con qué frecuencia tomarlo, estar atenta con estudios en cuidar tu salud. Pero lógicamente el hacerlo de esa manera concienzuda y bien protocolizada, pues da el beneficio de la juventud, ¿verdad? Y bien cuidada la paciente, pues todo eso se ve traducido en que se mantenga bien y vaya evitando toda esta serie de complicaciones a la cual pues todas estamos propensas, ¿verdad? Aquí es muy importante, aparte de la suplementación, ya retomando la pregunta como tal, pues el hecho de tener una actividad física, eso es muy importante. Se recomiendan 30 minutos al día mínimo, de lunes a viernes. Se recomiendan ejercicios que sean aeróbicos, de los más integrales que podemos mencionar, pues es la natación, todo lo que es el tai chi también les ayuda mucho, yoga, pilates, todo les favorece para que de una u otra manera todo lo que es cardiovascular también se vea favorecido, ¿verdad?
Contrarrestar todo
esto. Todo, sí, pues también todo el tema, por ejemplo, una disciplina como la yoga, todo lo que maneja la cuestión,
lo mental, sí, que decía usted,
todo lo mental, ¿verdad? Porque pues en lo cognitivo les afecta mucho. Hay mujeres que sufren crisis de ansiedad o depresión por el puro hecho de que sus hormonas están bajas. A mí nunca se me olvida un caso de una paciente muy querida que hasta acabó con el neurólogo, dejó de ir como 2 años o 3 y regresa y me decía, doctor, es que tuve que ir hasta el neurólogo, o sea, porque yo pensaba que me daban unos dolores de cabeza intensos, yo empezaba a sentirme con hasta pérdida de la visión, una serie de síntomas que le tuvieron que hacer estudios de imagen y al final de cuentas pues
era
ese periodo que estaba pasando. Entonces es como tener un balance en ese sentido, en ser disciplinadas, en saber que la suplementación es una parte prioritaria para no ir envejeciendo, ir cuidando nuestros órganos y sistemas, porque pues en realidad al todos verse vulnerados, el hecho de que haya un aporte, y yo creo que aquí la palabra clave en la vida, como todo, es la continuidad y la perseverancia, ¿verdad? Lo diligentes sí. que seamos en tomar los minerales y lo que recomendemos en particular, todo eso nos va a ir llevando hacia un resultado positivo, el hacer esos 30 minutos que se piden, el hacer caminata. Me dice una paciente, es que yo salgo a pasear mis perritos. No, pues es que eso no es ejercicio. No. Ejercicio es caminar 30 minutos sin parar y a un trote continuo, ¿verdad? Donde ya las calorías que se quemen, sí. o sea, todo eso es lo que va condicionando. Si aparte de eso agregamos al hacer alguna disciplina, pues todo eso va siendo favorable para la mujer en todos los sentidos, ¿verdad?
Qué bien que recomienda eso, doctora. Y vaya que sí se ha visto aquí en Puerto Vallarta un incremento de la actividad deportiva, tanto en hombres como mujeres, como que está sobresaliendo eso del deporte como preventivo. Ya nos decía de esa actividad, ¿hay alguna fecha de terminación? Bueno, algún periodo, ¿el periodo cuánto tiempo
sí, transcurre? Generalmente son la menopausia y con todo lo que abraza pues el proceso del climaterio en sí, puede durar una etapa de la vida de la mujer que va desde 5 hasta 7, incluso hay hasta 9 años. Entonces llega el momento en el que en el día a día la mujer ya se siente como parte de lo que es lo normal y no se da cuenta que ya la...
¿Tantos años, doctora, puede durar?
Sí, sí, hay mujeres que tienen muchos síntomas y cada año pasan por diferentes etapas.
O sea que
etapas,
debería,
¿verdad?,
entonces esta persona estar en continuo tratamiento médico,
sí,
cuando menos vigilancia
sí,
médica.
Vigilancia, sus exámenes, todo, ¿verdad? No quiero decir que esos 7 o 9 años... los 7 años o los 9 o los 5 que le dure la vaya a pasar completamente mal, pero si es un tiempo biológico donde va a haber cambios hormonales, hay mucha labilidad estrogénica y lo que marca el parteaguas pues es la baja de estrógenos en todos los órganos de la economía corporal. Entonces es muy importante de manera atenta, pues estar enfocados en el día a día y tener una cita médica una vez al año para nada más estar claros que no aparece ninguna condición nueva que se pudiera expresar, ¿verdad? Y que de una manera entendamos, como decía la palabra, como una escalera, unos peldaños para una vez transcurridos llegar a nuestra vida adulta de ancianidad, ¿verdad?, en la que vamos a terminar los últimos años.
Pero sí, ahorita lo que decía usted de aquella revista o de aquella campaña de Inglaterra de no hormonas porque cáncer, ya en la actualidad ese concepto está deshecho. Ahora
cada vez en realidad todo esto que en su momento fue un parteaguas muy muy grande, cada vez es menos vigente, ¿verdad? Lógicamente, pues como todo, siempre hay dos partes, ¿verdad? Hay médicos que son más conservadores y con base a sus criterios, a su experiencia, pues ellos deciden no ofrecerlo. Pero realmente, pues todo en la vida es evolución y la medicina va cambiando a lo largo del tiempo y todo va fundamentado a si la paciente lo quiere o lo necesita, dar una terapia de reemplazo hormonal. Aquí ya no solamente la terapia de reemplazo hormonal como tal, la clásica, la de alopatía, la que uno prescribe, o lo más nuevo que son las hormonas bioidénticas, que es el boom que ha surgido en los últimos 7 años en México, ¿verdad? Todavía quienes estamos federados o pertenecemos a un colegio de ginecólogos, pues se maneja la postura tradicional, todo darlo con alopatía, pues porque hay muchos estudios fundamentados como tal, pero pues la medicina va cambiando y lo importante es ser juiciosos y objetivos al momento de ofrecerle tal o cual terapia de reemplazo hormonal como tal, pero realmente cada vez como las ruedas del coche vamos para adelante y se da una terapia de reemplazo hormonal.
Sí, la hay, vamos, postergamiento que hablaba usted, o ese desequilibrio se logra equilibrar.
Tener un balance, un buen balance, y las mujeres se sienten mejor, van protegiendo al haber la sustancia que está falla y que les genera el riesgo estar en concentraciones adecuadas, pues va previniendo que se den los cambios, ¿verdad? Los cambios que son propios de un proceso biológico como lo es el hecho de pasar por el climaterio, y lo único que obliga a la mujer es estarse checando con unos estudios básicos año con año para saber que el camino por el que se va es el adecuado y que puede seguir recibiendo su tratamiento de manera cuidadosa y estando atenta de lo que se debe de hacer, ¿verdad?
Ahí está la clave, doctora, la prevención. Y amigas radioescuchas, si gustan acudir con la doctora Argelia, ya nos dio sus datos. Tenía una pregunta, ¿datos de alarma para una mujer en menopausia, doctora?
Sí, bueno, ya los
había dado.
Bueno, datos de alarma, por ejemplo, el hecho ante una mujer que ya no regla, de repente tener un sangrado. Eso es un dato de alarma, es un dato pivote que implica acudir al médico. Los sangrados posmenopáusicos en esas mujeres que ya no menstruan y el hecho de que presenten, nos pueden hablar de riesgos de cáncer en el endometrio, en la matriz, vaya. Entonces es un dato de alarma como tal, ¿verdad? Fracturas frecuentes, esa paciente que se cae, se vuelve a caer. Estamos hablando que a veces hay patología tumoral en el hueso, o sea, o básicamente...
¿Tumores en el hueso? A ver, disculpe, ¿no? ¿No había escuchado
puede,
eso?
Sí, puede haber, sí, pues...
¿Un tumor en un hueso?
Sí, bueno, un cáncer, es a lo que cáncer, llamamos tumor. Okay. Sí, es un cáncer, es lo que va favoreciendo a
también
fracturas recurrentes.
¿También puede desencadenar eso?
No lo desencadena, pero sí son datos que tiene uno que estar al pendiente, ¿verdad? De que no haya fracturas frecuentes en la mujer, porque pueden ser situaciones así como en el útero es el sangrado, en el hueso puede ser cuestiones de malignidad, ¿verdad?
Del hueso, otra vez tocando el tema de osteoporosis. ¿Es genético, doctora, también la osteoporosis?
Yo creo que esa es una pregunta muy controversial. Se cree que hay un déficit intrínseco como raza de la vitamina D.
Sí,
Entonces, eso es lo que no es tanto, pues es una predeterminación en el código genético donde hay una alta tasa de mujeres que tienen una baja de vitamina D y eso les conlleva en una etapa avanzada de la vida a tener problemas en su densidad mineral. Sí se puede encontrar mujeres de menos de 45 años con osteoporosis, que ellas ni siquiera
menos
saben.
De 45
sí,
años.
Sí, y ya. Sí, pues estábamos precisamente
no
la
osteopenia,
semana.
Osteoporosis.
Sí, pues porque es un déficit.
O sea, ya traen un riesgo tremendo.
Es un déficit de todo el tiempo, ¿verdad? Que pasa inadvertido. Entonces, cuando está uno joven hay otras hormonas que vienen a echar ayuda, pero cuando llega la baja de estrógenos, pues ahí se empiezan a evidenciar todo eso. Por eso una suplementación en la actualidad, pues dentro de lo que es prioritario es adicionar la vitamina D, ya sea sola o en algún compuesto que venga para la renovación del hueso con la vitamina D. Entonces todo ello les implica estar constante con el ejercicio, la dieta, los buenos hábitos, una disciplina que les ayude para el tema cognitivo. La meditación es básica, ¿verdad? Y el tratamiento médico farmacológico, pues se hacen herramientas pues necesarias para tener un resultado final que se vea traducido en la salud, ¿verdad? Que es lo que tenemos derecho todas nosotras.
Todas las mujeres. Referente a la vitamina D, doctora, por ahí había escuchado que si esta, al ingerirse, no toma uno también algo de sol, no funciona. ¿O es un mito?
Sí, te tienes que, debe de tener una exposición solar, no necesariamente tiene uno que exponerse al rato. Sol, ¿verdad? Pero si la exposición que tengamos en el día a día es suficiente. El estudio más grande que hay de absorción de vitamina D se hizo en Reino Unido, donde se dice, por ejemplo, en esos países que son de climas fríos, sí, que con la exposición de las palmas de las manos tras una ventana, 10 minutos al día es suficiente aunque no salgas al sol. Entonces, pues la exposición a los rayos del sol es necesaria.
Si hay una síntesis de la vitamina D. Sí,
claro que sí. Entonces, por eso también, dependiendo de la latitud en la que se vive, pues son los riesgos como población. Entonces, sí, o aquí o nos vamos a la playa o nos ponemos, ¿verdad? A que nos dé, pero sí hay que considerarlo, ¿verdad?
Aquí me ponía usted una pregunta, doctora. ¿Qué seguimiento? Ya nos vamos casi. Sí, ¿qué seguimiento médico deben de ellas de llevar, doctora?
Sí, como bien lo comentamos, una vez al año su visita médica, su realización de su Papanicolaou, el tratamiento. Ya hay muchas cosas alternativas, de lo más nuevo que
ese
se ha venido.
Ese también es preventivo, el Papanicolaou.
Sí, claro que sí, ese se hace pues año con año en la población mexicana, ¿verdad? En otros países de primer mundo.
Ya no hay tantos tabús, doctora.
Son los menos. Afortunadamente, ¿verdad? Bueno. Todavía toca navegar contracorriente y escuchar alguna vez a alguien que nunca se ha hecho uno, ¿verdad? Pero pues cada vez la mujer y el rol que vamos teniendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Y lo diferente que ha sido pues la evolución para nosotras hace que exista una educación médica en función a la prevención, y pues es lo que se invita a seguir fomentando, ¿verdad? Una visita una vez al año con el especialista es lo básico para tener claro cuál es el panorama de su salud, es recordando que como todos somos cuerpo y alma y todo necesita su atención, ¿verdad?
Doctora, pues muchas gracias. Doctora Argelia López Ortiz, ella es ginecóloga, está en la calle en la colonia Versalles, nos dijo Milán y Francia. Y su teléfono, doctora, sí.
22-583-21.
Muchas gracias, esperemos que no sea la primera ni la última, doctora. Gracias por venir a Radio Universidad.
Esta
es su casa.
Muchas gracias. Y gracias,
ingeniero,
a todos.
Gracias. Los esperamos la próxima semana aquí en Salud, Deporte y Prevención, Radio Universidad de Guadalajara. También estamos en Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta. Ya lo dije tarde, pero ahí lo puede repetir el programa. Sí, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.